Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. La ciudad de Telde cada semana trae su propia novela. Y no hablamos de ficción, sino de la vida municipal, con capítulos que van desde los 200 millones de euros que siguen durmiendo en los bancos, mientras los barrios reclaman agua, limpieza y servicios básicos, hasta un plan de asfaltado que parece más un mito que una realidad, anunciado una y otra vez, pero que en La Garita, Ginamar, San José de las Longueras, Las Remudas, etc., todavía los vecinos esperan ver con sus propios ojos. A esto se suman los semáforos con voluntad propia, que parece marcar el pulso de la ciudad más que el propio ayuntamiento, y la suciedad que contrasta con los discursos de superávit y buena gestión. En paralelo, la política local añade su propio ingrediente, los tránfugas, esos concejales que entran y salen del tablero según sople el viento, dejando la duda sobre si el gobierno municipal se sostiene con lealtades firmes o con piezas prestadas. En medio de todo ese guión aparece la figura del alcalde Juan Antonio Peña, que asegura que la receta está clara: más trabajo, más horas de despacho y de calle y un compromiso personal que pasa incluso por renunciar a vacaciones. Peña insiste en que los proyectos marchan, que otros están a punto de arrancar y que la esperanza de ver una Telde distinta está más cerca de lo que algunos creen. Hoy en El Pulso y a través de Onda Huenche Radio Digital lo tenemos frente al micrófono. Con él hablaremos de lo que inquieta a los vecinos, de lo que critica la oposición, de lo que esperan los barrios y también de lo que realmente se mueve o no se mueve dentro de las paredes del ayuntamiento. Una entrevista para separar la propaganda de la realidad y para que los ciudadanos de Telde tengan al menos por un rato respuestas claras. ¿Terminará el alcalde con lo prometido? Ya me indican que lo tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico para ponerle voz a esos compromisos. Vamos a hablar de proyectos, aclarar polémicas y sobre todo escuchar qué rumbo quiere marcarle a Telde de cara a 2027. Don Juan Antonio Peña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, lo de rigor. ¿Cómo se encuentra usted? Porque siendo alcalde de Telde, entre plenos, tránfugas, que van y vienen, asfaltado, que no arranca, los semáforos parecen tener vida propia. Cualquiera acaba necesitando vitaminas extra, ¿no?
Bueno, todo eso se solventa, todos estos problemas históricos que acabas de detallar, con más horas de trabajo, más horas de dedicación, renunciando a las vacaciones, estando desde tempranito en el ayuntamiento y marchándose tarde y continuando el trabajo en la calle y en casa. Nos encontramos bien, esperanzados y viendo que van marchando los proyectos de esta ciudad y planeando otros tantos.
Ajá. Estamos arrancando una nueva temporada en El Pulso y también un nuevo curso político en la política. Si tuviera que hacer un balance de estos dos años de mandato, ¿cómo lo resumiría? ¿Cómo la calma después de la tormenta o la tormenta que nunca se acaba?
Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que la ciudad por lo menos ve organización y ve un camino y sabe a dónde va, y es lo que dice la calle. La calle no dice lo contrario. Yo creo que el mejor pulso es estar en la calle y palpar las necesidades y el entusiasmo. Donde quiera que vaya, y me recorro todos los días barrios de esta ciudad y calles de esta ciudad, lo que veo es el apoyo incondicional, críticas constructivas y sobre todo el aliento de muchos ciudadanos que saben los problemas que tiene Telde, que ha tenido Telde, y que esto no se soluciona de la noche a la mañana. Que he cumplido lo que he dicho, que voy con la verdad por delante, al igual que este gobierno, y nos enfrentamos a todo, a los problemas diarios, a los que se ven y no se ven, a las esperanzas en proyectos y a veces que no salen en el tiempo necesario, pero al día siguiente lo volvemos a intentar. y afortunadamente se acabará este mandato con todo lo que dijimos que íbamos a hacer hecho, abierto y construido. Por lo tanto, es cuestión de mantener esa confianza, que es la que veo que mantiene la ciudadanía.
La oposición, alcalde, insiste, Telde tiene más de 200 millones de euros en los bancos, mientras los barrios reclaman servicios básicos. ¿Por qué ese dinero sigue inmovilizado? Si es que sigue, usted no lo puede explicar.
Yo lo explico perfectamente. Hay que ver cómo se cambia la historia, porque justo los que están ahora en la oposición son los que decían cuando gobernaban que le sobraba ese dinero fruto de una buena gestión y ahorraba. Es decir, lo que para ellos era superávit, era remanente y les servía ese discurso, ahora es todo lo contrario. El ayuntamiento tiene el dinero en los bancos y no lo gasta. El dinero y estos superávit, estos remanentes, siempre han existido. Lo que a ellos les valía como una buena gestión, se ven que ahora cambian el discurso. Bueno, no pasa absolutamente nada. Afortunadamente la ciudadanía tiene memoria y son ellos los que hacen esta reflexión y lo que me la trasladan. Es el gobierno municipal que más ha gastado en servicios de la ciudadanía. Y cuando quiera lo explicamos. Es decir, y lo vamos a salir. Yo no voy a salir todos los días a contradecir o a decir esta información no es real, porque ellos mismos se retratan. Es decir, ellos mismos haciendo esos anuncios que no es verdad, que ya lo explicaré cuando llegue el momento con detalle, verán que este gobierno es el que ha gastado más del presupuesto de todos los ejercicios anteriores. Pero mire, es que fui el primero, al igual que los concejales, los que dijimos que era un presupuesto que se aprobaba a mitad de año del 24, y fueron ellos mismos los que dijeron que no me iba a dar tiempo de ejecutarlo. ¿Dónde está la sorpresa? Eso mismo lo dije yo. Mire, el presupuesto se aprueba en septiembre, octubre del 2024. ¿Qué margen tuvimos para gastarlo? Por eso lo anunciamos nosotros, lo dijeron ellos, que era un presupuesto que no votaban porque sabían que no se iba a ejecutar, y ahora sucede lo que dijeron ellos y lo que dijimos nosotros, y es donde se alarma. Hay que tener coherencia. Pero yo, mire, le pongo alfombras rojas para que sigan diciendo estos disparates, porque al final se retrata y la ciudadanía es los que dice, mire, ellos no gastaron, no hicieron, tú tienes un presupuesto, has invertido más dinero y se ve, es decir, el movimiento se muestra andando. Pues yo creo que, mire, nosotros estamos pagando lo que ellos nos dejaron, millones de euros sin pagarle agua de Telde, facturas de festejo sin pagar, facturas de otros servicios de presidencia, régimen interior sin pagar, todo eso lo estamos pagando nosotros, y yo estoy callado. Yo no pongo el retrovisor para cada acción que haga, que ellos estén diciendo, mire, es que está mirando todo el rato para atrás. Eso no lo podrá decir nadie, que tengo el retrovisor o que estoy diciendo. A mí me votaron para gestionar, y estamos gestionando. Cuando llegue el examen democrático dentro de 2 años, mire, la ciudadanía decidirá, y si decide que lo hago bien, y si el partido o yo considero que tengo que continuar adelante, bien. Y si no, pues mira, esto se acaba, yo me voy para mi casa, con la intención de haber intentado hacerlo lo mejor posible.
¿Y qué parte de ese dinero se puede destinar a inversiones reales y en qué plazo, alcalde?
El presupuesto municipal se invierte todos los días en cuestiones que le importa a la ciudadanía. Mire, 4 millones de euros han asfaltado. Dígame usted qué gobierno ha invertido en asfaltado tantos millones de euros. Gastaron e hicieron 200 calles en 8 años. Nosotros ya vamos más de 300 calles proyectadas en 2 años. Mire si le sale la cuenta o no. Ayer justo se acababa el plazo para que las empresas presentaran las ofertas. Yo entiendo que aquellos que saben algo de procedimientos administrativos saben cómo es todo esto. Presentación, pliegos, proyecto, publicación, junta de gobierno, aprobación del proyecto. Todo esto está en el perfil del contratante. Todos estos datos son contrastables. Es decir, se puede mirar perfectamente. Ayer se acabó el plazo. Próximo miércoles, mesa de contratación, se adjudica y empieza el asfalto. Yo, por mucho que quisiera, yo no me puedo saltar un proceso administrativo y legal. Inversiones. Mire, Mercado Municipal, que hicieron la foto y estaban las cámaras y el sótano sin arreglar, lo tuvimos que hacer nosotros. Las luminarias del Paseo de Melenara la hemos tenido que hacer nosotros, aparcamiento subterráneo de San Gregorio después de 20 años cerrado, parque de la Barranquera que se va a reformar, aparcamiento de San Juan, parque de San Juan, 30 parques infantiles rehabilitados y los proyectados nuevos en los barrios, la rehabilitación de los campos de fútbol, Pedro Miranda y El Calero, ahora mismo se va a aprobar ya la herradura y San José de las Longueras, esta semana se adjudica el Narea. Dígame usted, ¿quién ha hecho más rehabilitaciones en espacios deportivos que este gobierno en 2 años? Es decir, yo creo que quien no quiera ver que esto va avanzando y que va caminando es porque tiene otros intereses o tiene otra realidad, eso está claro.
Bueno, ahora mismo andamos por la calle, alcalde, y los baches están ahí todavía. El plan de asfalto se ha anunciado más veces que la lotería de Navidad, como usted, vamos, no, usted lo sabe. Pero en La Garita, en Jinama, San José de las Longueras, en La Herradura, etcétera, siguen ahí esperando. Usted me dice que está en marcha. ¿Hay un calendario real? ¿O es...
Pero claro, es decir, pero es que esto no se ha faltado. Lo que me dice es en 30 años. Es decir, y nosotros hemos faltado ya 100 calles y ahora aprobamos otras 120 calles. En 2 años estamos hablando de que los anteriores, y no es excusa, es solamente para ver la comparación, 200 calles en 8 años. Pero nosotros, pero es el en 2 años...
¿Es el anuncio, alcalde, o ya hay calles asfaltadas en Telde?
Pero bueno, es que hay calles asfaltadas, eso se ha visto. Ajá. Es decir, el pasado año todas las calles que se realizaron, esto es público en el perfil del contratante. Ajá. Con entrar Telde, perfil del contratante en Google, perfectamente se ve el procedimiento, terminaba ayer, día 23... Es decir, todo esto es palpable, todo esto está proyectado, es un organigrama. Por eso digo, ¿se ha anunciado? Claro que se anuncia a cada paso, cuando se aprueba el proyecto, cuando se aprueba en la Junta de Gobierno, cuando se publica en el perfil del contratante. Hoy podemos publicar también, si lo consideramos que se ha expirado el plazo y que las empresas ya habrán presentado sus ofertas, yo creo que nada tiene de malo anunciarlo cada vez que se avanza un paso. No considero que dar información sea negativo para la ciudad.
Bien, de acuerdo. ¿Cuándo veremos las calles asfaltadas? Más o menos.
Yo de fechas nunca lo digo. Es decir, el próximo miércoles le digo que está ya programada la mesa de contratación. Después, evidentemente, son los trámites y los procedimientos de comunicación. Yo jamás hay una declaración mía que diga de esta o de otra cuestión va a empezar tal día. Si usted me dice cuánto tiempo tiene que estar publicado en el perfil del contratante, yo le digo 27 días, porque eso lo marca la ley. Vale. Ahora, si usted me dice cuándo vamos a tener el asfalto, mire, puede suceder de todo. Puede suceder que las empresas que se presentaron, ninguna lo hiciera correctamente, que falta documentación, que hay que requerirle. Puede ser que está todo perfectamente y el próximo miércoles se adjudique. Tenemos que hacer un replanteo. Tenemos que hacer varias cuestiones. Es decir, yo de fechas, no, mañana se me pone enfermo o se me va de baja un jefe de servicio y me quedo sin jefe de servicio, o a lo mejor la próxima semana está todo correctamente. Entonces, cuando las cosas no dependen de uno, yo con las fechas, a no ser que sea algo legal y que tenga ya unas fechas concretas porque son unos procedimientos y unos plazos, jamás verá una fecha mía, jamás, porque yo sé de qué va esto, de que a veces los políticos se arriesgan y anuncian y después las cosas no son bien y el mentiroso es el que lo dijo. Así que yo siempre soy prudente con las fechas, que se va a faltar, que existe un proyecto que está publicado. Mire, quien tenga alguna duda de las calles, perfil del contratante, está publicado todo el proyecto y todo, y además que las juntas de gobierno son públicas, en la página web del ayuntamiento está todos los procedimientos y todas las fechas.
Uh-huh. Bueno, nosotros vamos, quisimos la semana pasada preguntarle al concejal del servicio, que es Iván Sánchez, pero nos mandó alcalde al gabinete de prensa del Partido Popular, una cosa del ayuntamiento, pero por eso se lo estamos preguntando a usted, ¿vale? Semáforos, por ejemplo, ya estuvimos aquí hablando hace tiempo de los semáforos y usted me comentó que tenían un problema. ¿Se ha solucionado? ¿Cuándo veremos los semáforos con los colores normales?
Bueno, pues Telde, la dificultad que ha tenido y tiene a lo largo de su historia es que no ha tenido servicio de mantenimiento. Si el ayuntamiento de Telde, al igual que otros municipios, hubiese tenido un servicio de mantenimiento, en primer lugar, cualquier avería se hubiese solucionado sobre la marcha. Hemos tenido la desgracia, y la desgracia también los conductores, de haber tenido accidentes con los semáforos, y esto ha llevado pues a esperar por los seguros, a tener que hacer contratos para poder solucionarlo. Hemos hecho un proyecto, y así se ha aprobado en la Junta de Gobierno, esto es público, en el que se van a renovar todos los semáforos, y ha sido presentado al Cabildo de Gran Canaria. Si el Cabildo de Gran Canaria nos da el visto bueno, pues vamos a sacar a concurso público el mantenimiento y la reposición de todos los semáforos. ¿Esto se dice fácil? Sí, se dice fácil. Hacer un proyecto conlleva ver las características de cada semáforo, a ver la titularidad de cada vía. Solamente tenemos una persona técnica en urbanismo para certificar el patrimonio municipal. Patrimonio municipal, que es la misma persona para el asfaltado y ver la titularidad de las 300 calles, de los semáforos, de los cortes de vía, de cuando una persona va a ocuparla para pintar una fachada, la misma persona. Tiene que hacer, y lo hizo, la titularidad de las vías públicas donde están estos semáforos. Se hizo el proyecto y se ha remitido al Cabildo de Gran Canaria. Desde que el Cabildo de Gran Canaria dé el visto bueno, pues procedemos a la contratación y a la licitación del servicio y el mantenimiento, que es lo más necesario.
Ya que estamos hablando de los semáforos, que está ahí al lado, el mercado municipal sigue cerrado, alcalde. ¿Hay alguna fecha, algo nuevo?
La fecha ya la acaba de hacer el comentario. El mercado municipal, cuando comenzamos este mandato, y además que cuando estaba en la oposición lo dije y lo señalé, es decir, yo creo que eso es público y está todavía por ahí por la hemeroteca. El mercado municipal nos lo vendieron como que estaba terminado y no era cierto. Y de hecho, los primeros en ver ese mercado fueron los empresarios del mismo. La planta sótano estaba sin terminar, las cámaras de frío eran inexistentes, los cuartos de almacenaje estaban de aquella manera, y lo que hicimos nosotros fue la licitación y las obras del mercado de su planta baja, que a día de hoy ya está en su fase final. Entonces, hemos hecho las obras, que no se ven, está en ese sótano, se han repuesto todas las cámaras de frío, y ahora estamos en un trabajo, y ahí lo podrá decir el presidente de los mismos, de recabar toda la información, porque estamos hablando de un expediente de 1986, donde se adjudican los puestos del mercado, donde se han producido traspasos, donde hay personas que han cerrado sus puestos, y donde tenemos que ver también la contratación, quién puede ir para arriba, cuáles son sus condiciones, y hacer todas esas cuestiones. Todo esto, vuelvo y repito, se dice fácil, son 60 puestos que fueron aproximadamente concedidos en 1986. Todos esos expedientes los hemos digitalizado, estamos revisándolos. Esta semana, el lunes, estuve con el presidente en el mismo mercado viendo el puesto de cada uno. Y después también los puestos tienen que hacer su traslado y su alta a los suministros para evitar lo que pasó con la anterioridad. Entonces, una vez que termine las obras del mercado, los puesteros podrán ir al puesto que le corresponda y empezarán ellos a desentarlo. Yo entiendo que por la proximidad a las Navidades, ellos mismos no van a querer trasladarse al mercado antiguo, por llamarlo de alguna manera, hasta que pase la fecha. Es decir, yo creo que ellos mismos pedirán que sea después de Navidad.
Ayer estuve, alcalde, por el mercado central en Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, hacía años que no iba y se ha modernizado. Incluso hay un supermercado dentro del mercado. ¿Qué modelo va a seguir en el mercado municipal? ¿Gestión directa? ¿Concesión?
Nosotros, nuestro propósito, y así se lo hemos trasladado a ellos, es seguir manteniendo la gestión directa. En su momento se barajó la gestión indirecta llevada, pues, a lo mejor por alguna cadena de supermercados, y muchos pues se opusieron a este trámite. Es verdad que a día de hoy hay algunas personas que siguen apostando por ese modelo, de que a lo mejor esté una planta destinada al mercado tradicional y otra como una gran superficie. Nosotros a día de hoy no tenemos ninguna otra voluntad sino mantener el mismo modelo actual. Es verdad que habrá que sacar a concurso público el resto de locales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cerca de 50 locales que tiene ese mercado municipal, y las personas que suban o las personas que deciden estar ahí, pues evidentemente no es la totalidad. Hay personas pues que cerraron su actividad antes de cerrar ese mercado. Es decir, hubo negocios que ya estaban esos locales vacíos. El ayuntamiento tiene que sacar a licitación pues los otros locales que están disponibles, pero nosotros tampoco vamos a esperar por ese procedimiento de licitación para abrir el mercado. Vamos a abrir el mercado con los puestos que puedan seguir estando ahí, y después en esa apertura ya, una vez abierto, pues saldrá a licitación pues el resto de locales. Y también pensando, pues a lo mejor en un mercado gastronómico o en la combinación de ambos o actividades que realmente pues sean atractivas y a lo mejor pues manteniendo el mismo modelo de gestión, pero con diferentes recursos dentro.
Alcalde, a pesar de sus esfuerzos, hemos visto ahí en las redes a usted pues caminando por la costa, el aparcamiento de Melenara y en plena ciudad sigue siendo un caos. ¿Hay proyectos serios o seguiremos con estos parches de temporada?
Bueno, el tema del aparcamiento de Melenara, si lo centramos ahí, fue una decisión particular. Es decir, un terreno con muchísimos propietarios, deciden ellos pues no renovar el convenio con el ayuntamiento y cerrarlo. El ayuntamiento no cerró ningún aparcamiento, estamos hablando de una propiedad privada, donde cada uno hace lo que considera con la misma. Nosotros nos sentamos, intentamos mediar y no hubo manera. Ellos decidieron pues cerrarlo y quedó cerrado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues mire, dentro de lo poco municipal que tenemos en la costa, lo habilitamos. Es en torno al paseo que une el cruce de Melenara con Melenara, la parte superior al campo de fútbol, 5.000 metros cuadrados de aparcamiento nuevo, que se usa y que la gente agradece, y eso se ha notado, y lo ha dicho la propia restauración, y seguimos intentando llegar a acuerdos con propietarios de terreno privado. Es decir, eso no es tan fácil. Y en referente al resto de aparcamientos del casco, mire, yo creo que mejor noticia que después de 20 años de parálisis, el aparcamiento subterráneo no ha habido al respecto en los últimos tiempos en la zona comercial, y el aparcamiento modular de Arnao, que estamos a la espera del visto bueno del Cabildo. Como bien saben, es una obra financiada por el Cabildo de Gran Canaria. Ellos tienen que venir, los técnicos, y ver y comprobar que esa subvención se ejecutó correctamente, y desde que tengamos el visto bueno vamos a abrir ese aparcamiento modular. Mientras, no podemos porque nos faltan los informes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Cuánto difícil es llegar a un acuerdo con los propietarios de Melenara? ¿Qué están pidiendo?
Bueno, pues hay algunos que no piden absolutamente nada, sino que no quieren, es decir, consideran que no, porque molesta. Es decir, hay muchas personas que también presentaron reclamaciones a este ayuntamiento diciendo la tierra, el polvo, cuando llueve, el lodo, pero muchísimas personas también, vecinos de Melenara, que presentaron reclamaciones a este ayuntamiento para que procediera al cierre. El ayuntamiento no lo cerró los propietarios. Hay otros intereses urbanísticos, evidentemente, personas que van a construir o van a desarrollar esas parcelas y están en su derecho. Y hay otros pues que a lo mejor nos pueden pedir cuantías millonarias, como 20 millones de euros, que esta administración no dispone ni tiene ni considera que vale el terreno. Entonces, dentro de esos acuerdos, pues mire, a lo mejor la buena voluntad de algunos de ellos, o a lo mejor algún alquiler que esta administración pueda soportar, pero nosotros no podemos obligar a las partes privadas, evidentemente.
Y aquí estamos por ahí por Melenara. Hace no mucho tiempo, en la zona del balneario, en la playa de Melenara, habían unos locales de restauración, y desde hace un tiempo esos lugares que servían comidas en sus terrazas con vista a la playa ya no están. ¿Cuál es el motivo, alcalde?
Bueno, estamos hablando de una concesión administrativa, sí, que creo recordar fue en el año 2012-2013, sí, en el que se adjudicaron esos locales y que de manera progresiva los concesionarios han entregado la propiedad al ayuntamiento. Estamos hablando de que ahora hay que liquidar todos esos contratos, ver el estado, la disposición, inventario, poner al día, saber si abonaron o no abonaron, si hay que reclamarle, hacer un pliego de condiciones, publicar y licitar. Y todo esto lo hace la misma persona que hemos hablado de patrimonio municipal. Ajá. La que tiene que sacar los kioscos de las Ramblas de Arnao, la del asfaltado, la del mercado y todas las titularidades que hemos hablado que tenemos que demostrar, los semáforos, pues esta persona, que es patrimonio municipal, pues también lo tiene que hacer. Ya hemos digitalizado todo ese expediente, era un expediente que estaba en papel, estamos ya revisando uno por uno para liquidar esos contratos, y la intención es pues volverlos a licitar y tenerlos en activo. Es verdad que también se barajan otras alternativas, ahí hay locales que están utilizados ya pues por las personas, los marineros del lugar, que en su momento se les cedió esos locales.
Sí, una biblioteca también. Biblioteca también.
Y exacto. Y también se plantea, a través de la Consejería de Cultura, de hacer una biblioteca permanente durante todo el año, porque así lo ha solicitado también pues los vecinos de la costa, y se dispondría de una nueva biblioteca, en este caso en la costa. Por lo tanto, son cuestiones administrativas que hay que desarrollar, y hay que cambiar el toldo, y hay que mejorar el balneario, y hay que terminar el paseo de Melenara, que por cierto, paseo de Melenara, que va a terminar este gobierno su segunda fase, y que ya tenemos todo el visto bueno de costas, y que en breve empieza también la licitación del paseo de Melenara, la reposición del parque infantil y las zonas de sombra.
No nos vamos de allí porque todavía está este restaurante de Kansas que está allí, para un restaurante escuela, ¿está en marcha? ¿Hay algún pensamiento sobre eso? Antes habría y tenían la posibilidad a la gente de ahí, de gustar ahí lo que ofrecían, vamos.
Claro, pero estamos hablando de un edificio que no es del Ayuntamiento de Telde, ni nosotros tenemos nada de competencia. Kansas, Gobierno de Canarias, Consejería de Turismo, cuestión que ellos están desarrollando algunas intervenciones de rehabilitación y que en los últimos años lo han destinado a la formación de su personal y ha tenido actividad, pero no es un centro que dependa del Ayuntamiento de Telde ni nuestra gestión.
Pero puede
lo solicitamos.
¿Puede el alcalde también tener alguna idea de ponerlo en marcha? Porque parece que está cerrado aquello.
¿Cómo
allí
lo voy a poner en marcha si el edificio no es nuestro ni es nuestra competencia? Bueno, es decir, eso es como si yo dispusiera de algo que no es mío.
Se pueden
es decir, entonces del gobierno de Canarias, ellos nos lo solicitan, nosotros se lo solicitamos a ellos de manera puntual para el dispositivo de seguridad de emergencia con un fin necesario ese día y se acabó. Es decir, nosotros tenemos que conveniar y llegar a un acuerdo para que nos lo sean de manera puntual, haciéndonos responsables. Nosotros no podemos disponer de lo que no es nuestro, es decir, esto es del gobierno de Canarias, patrimonio autonómico.
Siempre se puede llegar a un acuerdo, un convenio para dinamizar aquella zona, alcalde, también hay que tener...
Si usted considera que Kansas se va a desprender, o el gobierno de Canarias, de un edificio tan atractivo en el que están o quieren desarrollar formación, es muy complicado, a nosotros nos costó bastante de que nos lo cedieran por un día.
Bueno... igual es fácil decirlo y no es fácil llegar a un convenio con el gobierno de Canarias. Bueno, alcalde, vamos a ver. Usted fue muy duro en la oposición con el tema del Paco Artiles, ¿no? Yo he visto un vídeo que tiene usted en las redes, en un pleno donde usted le denuncia el problema a la alcaldesa de ese momento, Carmen Hernández, pero a día de hoy... Y después de 2 años que usted está ahí en el mandato, el Paco Artiles sigue, por lo menos, por lo que vemos nosotros por fuera, igual. No sé, ¿qué novedad hay en torno al Paco Artiles?
Mire, la gente que tiene confianza en uno sabe que el polideportivo, quien lo va a abrir, es este alcalde y este mandato. Eso está claro. Como bien dices, lo que se ve. Ahora, quien no ve y pregunta y se ha informado, sabe perfectamente cómo está. Polideportivo Paco Artiles, cerrado desde hace bastantes años. Toda instalación, y más una piscina, después de tanto tiempo cerrada, imagínese cómo puede estar. Este gobierno, lo primero que hizo fue limpiar todo el polideportivo, desalojar, inventariar, saber lo que teníamos dentro. Segundo, hacer un análisis técnico de cómo está la instalación. Tercero, encargar un proyecto de diagnóstico de la instalación. Si yo mañana quiero poner el polideportivo en marcha, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que tiene la instalación? Hicimos un proyecto. Un proyecto no se hace de la noche a la mañana. Contrato, adjudicación, licitación, estudio técnico y entrega al ayuntamiento. Esto lo hicimos y está hecho. Ahora estamos con el procedimiento de la explotación. ¿Cuánto puede tardar ejecutar un proyecto, la obra, la licitación de la gestión y la puesta en marcha? Yo creo que en 2 años. En 2 años, ni el mejor ayuntamiento saneado lo hace. Nosotros ya vamos ya por el proceso de la gestión. ¿Cómo se va a gestionar ese polideportivo y las obras de mejoras que hay que realizar? Yo le digo que en este mandato se abre el polideportivo Paco Artiles. Otra cosa es que me diga usted que yo lo estoy diciendo continuamente en los medios de comunicación. Antes me decía de que hablábamos quizás demasiado del asfaltado y no se había asfaltado. Pues mira, aquí tenemos el lado opuesto. No hablamos tanto del polideportivo y también se va a abrir del polideportivo. Hablo cuando me preguntan. Y esto lo he hablado yo en los plenos porque me han preguntado la oposición en bastantes veces, y además hay declaraciones en el Canal 7, por ejemplo, que Rafael, el periodista del mismo, me llamó y me preguntó. Por lo tanto, se ha hablado y hay información. El polideportivo no está quieto ni está paralizado. El mercado municipal y el polideportivo lo va a abrir este gobierno.
Ahora mismo le estoy preguntando, por eso queríamos saber cómo estaba el tema. El tema del asfalto es que se tropieza todo el mundo porque bueno, porque está por todas partes. Esto es solamente en un lugar, Paco Artiles. No, por eso se habla, yo creo que tanto del asfalto, ¿no? Porque hay mucha gente que a algunos incluso se le ha estropeado el coche. Si yo no estoy equivocado, alcalde, Telde Adelante o algo así consistía en terminar todo lo que estaba a media. Si me equivoco, usted me corrige, sin ningún problema. En estos 2 años, ¿alguien se ha parado a pensar qué hacer, por ejemplo, con ese edificio que en un momento sería el Palacio de las Artes? De paso, lo que hay a su alrededor, centro comercial, los cines, está aquello cerrado, en absoluto abandono. ¿Alguna idea? ¿A alguien se le ha ocurrido alguna idea de qué se puede hacer allí?
Claro, evidentemente, hacerlo y no prometerlo, como han errado todos los que han estado antes que yo, y sea la formación política que sea. Por eso empezamos por el aparcamiento. Aparcamiento desbloqueado después de 20 años, que está en proceso de adjudicación de la obra y que va a poner a disposición 800 plazas de aparcamiento.
Pero el aparcamiento todavía, allí no hay nada, ¿no? No se está haciendo nada de momento.
Se hizo el encargo de las obras en junio, julio de este año.
Vale.
Hay un proceso de adjudicación, es decir, le hemos hecho el encargo a Fomenta y Fomenta ahora tiene que hacer el encargo de las obras, la licitación de las mismas, no se puede adjudicar evidentemente a dedo. Entonces, las obras del aparcamiento se van a revisar, vamos a dotar al espacio de 800 plazas de aparcamiento, segunda fase, planta superior, tercera fase y en paralelo los multicines. Ahí está la hemeroteca, como Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, donde lo llevamos de visita, fue a los multicines, proyecto que se está redactando para convertirlo en un centro cultural, museo de la banda y centro de ensayos de pequeñas bandas o grupos culturales, y la última fase pues será ese Palacio de la Cultura y de las Artes. Evidentemente todo no lo podemos hacer, una, porque ninguna dirección de obra te lo va a aprobar, y segundo, porque sería una cuestión económica que este ayuntamiento no puede soportar, ni la zona comercial, que estuviera todo en obra a la misma vez. Por lo tanto, aparcamiento ya en marcha, plaza superior, multicine y Palacio de la Cultura y las Artes.
La limpieza viaria, ¿por qué en Telde no se logra un servicio acorde a la segunda ciudad de Gran Canaria?
Pues de las cuestiones de los servicios públicos que más reconoce la ciudadanía que se ha mejorado, yo no digo que sea la excelencia, pero que más se ha mejorado es el servicio de limpieza, y me lo dicen muchísimos ciudadanos. Ahora se ve baldeando, ahora se ve limpiando. Hemos recuperado el servicio de limpieza los fines de semana, que esta ciudad hacía 10 años que no recogía enseres o no tenía servicios extraordinarios los fines de semana. Lo hemos recuperado nosotros. Estamos rehabilitando y poniendo nuevos contenedores de residuos, 5.000. Dijimos que en septiembre se iba a empezar por Ginamar, y en Ginamar estamos reponiendo todos los contenedores. Hemos asumido el servicio de reciclaje de papel y cartón, de cartón y de plástico. Se han cambiado los contenedores. Hemos adquirido papeleras. Hacía décadas que no se ponía una papelera en la calle. También es cierto, y nos ha sucedido en verano, la cantidad pues de obras, de rehabilitaciones, de adquisición de nuevos mobiliarios que nos ha llevado a que la ciudadanía eche los enseres a la calle, y muchas veces que no respeten ni los horarios ni los días. Los parques donde van los vertederos, donde van todos estos depósitos, los fines de semana no nos dejaban llevar residuos. Hemos conseguido ese acuerdo. Es decir, la limpieza, claro que hay que mejorar, todos los servicios siempre son mejorables, pero hemos ido avanzando. Es decir, las toneladas de basura recogida lo demuestra, y además el nivel de incidencia, y esto se puede demostrar mediante estadísticas, el nivel de quejas, de llamadas, de solicitudes ha descendido considerablemente desde enero hasta junio aproximadamente, después de verdad que hay un repunte en el mes de agosto principalmente, yo creo que por el puente y por la cantidad de obras, rehabilitaciones o por el periodo vacacional que se hace. Pero ahora estamos otra vez en ese proceso de estabilización. ¿Que nos vamos a encontrar en seres en los contenedores de la basura? Desgraciadamente, muchas veces por el incivismo. Por eso estamos ya con la contratación de cámaras, donde se va a comprobar quién no cumple con todas estas cuestiones del depósito de residuos o de enseres. Pero ya solamente cambiar los 5.000 contenedores, que teníamos un sistema en el que el contenedor no era compatible con el camión y los rompía. Es decir, yo creo que ya mejorando la imagen de todos esos contenedores y prestando contenedores y más contenedores, además camiones que antes no podían acceder a diferentes sectores porque no cabía, y la adquisición de nuevos camiones más pequeños hace posible pues que vaya a otros y tenga otros circuitos también diferentes.
Sí, sí, lo de los enseres la verdad yo no lo entiendo, porque hay un cartelito en el, donde se tira la basura, donde dice, oiga, el, los enseres se tienen que sacar a una hora determinada el día tal, porque al siguiente día viene. Hay gente que lo pone desde el lunes y el camión pasa el otro lunes, o sea, no sé.
O sitios de paso, incluso de otros municipios, el problema que a veces tenemos en el Palmital o en la Gavia, la cantidad de residuos que se recogen ahí no es equivalente a los números de habitantes. Posiblemente personas que vengan de Santa Brígida o de otros lugares les coge de paso y deposita el residuo en Telde, o al igual que los límites de Valsequillo o en otros sectores. Muchas veces ni siquiera son los vecinos de esta ciudad, sino que son sitios de paso o sitios más apartados o con menos vigilancia. Loma Bristol es otro de los puntos en el que tardamos más en recoger y después por la tarde tener una cantidad de residuos que es una barbaridad. Por eso, con la instalación de cámaras, pues creemos que va a mejorar el servicio.
Alcalde, yo sé que usted se transita la ciudad, camina, le he visto yo caminando entre la ciudad. En el tema de la limpieza, cuando usted pueda, se da una vueltita por donde está el mercado viejo, debajo de la cafetería, en los entornos, y mire usted cómo está la limpieza por allí.
Pero sí, yo lo entiendo perfectamente, pero es decir, toda esa zona, evidentemente, está excluida del tránsito y del público porque el mercado está en obra. Es decir, yo puedo mandar a limpiar, puedo tener un servicio, pero está excluido porque el servicio de limpieza del mercado municipal no está. Es decir, si el mercado estuviera abierto y tuviéramos ese servicio, está. Yo tengo que tener un servicio extraordinario, tengo que tener una coordinación con la empresa que está en obra. No olvidemos que el mercado está en obra, para meter ya un personal a ejecutar un servicio de limpieza. Yo no le quito razón, pero también hay que tener en cuenta la realidad. Un mercado cerrado, sin servicio de limpieza, que tengo que tener un servicio extraordinario, que tengo que tener una coordinación con la obra que se está ejecutando. Es decir, todo eso lo transito y lo conozco a la perfección. A mí no se me escapa, afortunadamente, ningún rincón de esta ciudad. Lo que también hay que ser realista y también poner el valor, porque ahí hay una persona, una mujer que hace un servicio de limpieza viaria exquisito y que no tenemos ninguna queja por toda la zona de Picacho. Vuelvo y repito, tenemos que actuar y es nuestra responsabilidad, pero que no es una cuestión más tan fácil meter a una persona debajo de esas escaleras, de esa rampa del mercado y limpiar todos esos alrededores, porque es un mercado que está cerrado hoy en día y que está excluido al tránsito.
Bueno, nos vamos al tema de la vivienda. ¿Fomenta qué hace para que para promover alguna vivienda en Telde para solventar el problema? Porque hay mucha gente que tiene un problema con la vivienda.
Yo creo que el principal problema que tiene la ciudadanía hoy en día es la vivienda. Por eso desde el Ayuntamiento de Telde se ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias, que es quien tiene la competencia en vivienda, todo aquel suelo municipal para que desarrolle el mismo. De hecho, en Jinama se está construyendo vivienda gracias a que el Gobierno de Canarias, después de años de inactividad de construcción de vivienda, la está desarrollando. ¿Qué es lo que hacemos a través de Fomenta? Y así está anunciado y ha publicado. Pues mire, el beneficio que obtiene la empresa en el cierre del pasado año se va a invertir en la adquisición de vivienda. Eso es una realidad y está publicado. Beneficio de la empresa, adquisición de vivienda, y es en el proceso en el que está. ¿Qué es lo que estamos haciendo también? La promoción de las jardineras en el Goro, que fue una obra que empezó en su día, la llamada Urbitel, sí, y que se quedó a media. Conversaciones con el Gobierno de Canarias para desbloquear y terminar la urbanización de las jardineras. Todas aquellas adquisiciones dentro de las competencias y compromiso y disposición, es decir, construir una vivienda, no estamos hablando de dos duros, y de la gestión tampoco, y estamos hablando de un ayuntamiento y de una empresa pública. Por lo tanto, con el beneficio que obtiene a través de los encargos y de las encomiendas Fomenta, se ha decidido invertir en la adquisición de nuevas viviendas. Esto se publicó, esto salió del pasado cierre del ejercicio 2024, y es lo que se va a adquirir: nuevas viviendas, igual que la gestión de los pisos de vivienda que tenemos en la herradura, que lo hace Fomenta. Terminar o llegar a algún acuerdo con el Gobierno de Canarias para las jardineras y poner a disposición del suelo municipal del Gobierno de Canarias para que también pues desarrolle el suelo en este municipio.
Gestel, una empresa cultural, parece más un agujero negro de recursos que un motor de actividades. ¿Cuál es el futuro de Gestel?
Pues afortunadamente una empresa que funciona, una empresa que auxilia a esta administración para llevar a cabo un montón de proyectos, una empresa que no tiene ningún otro encargo que no tuvieran mandatos anteriores. La fiesta de San Gregorio y San Juan se hacía a través de un encargo de Gestel. Súbete a la Ola de la Vida se hacía por un encargo de Gestel. Cultura se hacía a través de Gestel. Es decir, hemos mantenido los mismos encargos, ni un encargo nuevo. Todos los encargos que tenía el mandato anterior son los mismos que tienen ahora. Que digan o actúen. Es decir, yo no he visto ninguna queja. De hecho, ellos no votaron en contra ni de los presupuestos ni de las cuentas. Algo estará bien. Cuando acuden al Consejo de Administración o a la Junta General de la empresa, en contra no votan. Por lo tanto, si no votan, entiendo de que la gestión está aprobada, porque si no votarían en contra. Entiendo, como miembros responsables y como miembros del Consejo de Administración de una empresa. Si un miembro no vota en contra, significa pues que estará de acuerdo con las mismas. Entonces, donde tienen que demostrar su compromiso y su interés público, lo demuestran, no votan en contra. Por lo tanto, yo creo que la gestión está más que aprobada, está más que demostrada, que una empresa que obtiene beneficio, que aumenta la oferta cultural, una empresa pues que recibe encargo y lo ejecuta como corresponde, y que tiene un gerente que no puso este gobierno, sino que mantiene del anterior con una manera de trabajar que es la misma de siempre. No ha cambiado absolutamente nada. Eso sí, quizás con más transparencia, porque lo anunciamos todo y lo publicamos todo y le damos acceso a todos los expedientes, cosa que yo no tuve la misma suerte cuando estaba en la oposición. Pero bueno, son los mismos encargos y la misma manera de trabajar. No ha cambiado absolutamente nada.
Sin embargo, hay grupos en el ayuntamiento que iban incluso camino de la Fiscalía de Corrupción. Se les acabó las pilas al GPS, pero no han llegado. Pero bueno, sin embargo, hay quien dice que hay irregularidades, ¿no?
Bueno, pues quien la diga que las demuestre, no solamente es decir, yo demuestro una buena gestión. Quien diga lo contrario, que tenga o cualquier otro pensamiento, que lo haga. Vuelvo y repito, nadie vota en contra. Sí. Absolutamente nadie vota en contra.
¿Usted se comprometería a auditar las empresas públicas y publicar los resultados con luz y taquígrafo?
Las empresas públicas se auditan de manera anual, son públicas, los miembros del Consejo disponen de la misma. Decir es que esto ya se hace.
En su gobierno hay una tránsfuga de voz y a punto estuvo usted de sumar otro más por Telde, que al final pues creo que ha dado marcha atrás. ¿Cree que los vecinos entienden que se pueda gobernar con concejales que han cambiado de chaqueta?
Yo no tengo en el gobierno ninguna persona que sea tránsfuga de ningún partido político. Todo lo contrario, afortunadamente son gente.
¿Tiene usted una concejal? ¿Tiene usted concejal que se presentó por Vox y que está en el grupo mixto? Eso se llama tránsfuga, alcalde. Yo no lo
eso
conozco.
Se llama no tener la información.
Ah, bueno, vale, pues no la tengo.
Grupo mixto, en primer lugar, no puede formar parte si es tránsfuga. Es decir, la compañera sigue siendo concejala y sigue formando parte de este grupo de gobierno. No es tránsfuga ni ha sido declarada tránsfuga por nadie ni por nada. Por lo tanto,
por su partido, ¿no? Sí, por el partido por el cual
usted,
se presentó,
usted,
digo.
Dirá, pero es que yo no lo he visto.
Ah, bueno, vale.
Yo no lo he visto ni han presentado absolutamente nada solicitándolo.
Alcalde, si una persona se presenta a las elecciones por un partido y se va de ese partido y se va al grupo mixto, normalmente se le llama tránsfuga, digo. Aunque no lo denuncie nadie, ¿o no?
Vamos a ver. Si una persona se va de su partido, en todo caso sería un concejal no adscrito.
Vale.
No estaría en el grupo mixto. No tiene grupo municipal. Uh-huh. Por lo tanto, no pertenece a ningún otro grupo. Por lo tanto, no ha abandonado ningún grupo y ha pasado a otro grupo. En caso de que sea una persona que haya abandonado o haya sido expulsada de un partido. Es lo que ha ocurrido con otros dos concejales. Fueron expulsados de su partido, concejales no adscritos, y pasan a tener derechos y deberes a título personal. No son ningún grupo, por lo tanto, no sé dónde está el transfugismo, porque no ha pasado absolutamente nada.
O sea que la concejal que se presentó por Vox en el ayuntamiento de Telde no es una tránsfuga.
Para mí, y no lo es que no lo es, dígame por qué.
Bueno, porque se presentó porque había cambiado de chaqueta, cambiar de chaqueta.
¿Y qué chaqueta ha cambiado?
Pues estaba en Vox y ahora ya no está.
¿Porque lo ha comunicado el partido que ya no está, que ha sido expulsada?
Ella también, ¿no?
No lo sé, yo le digo que a mí nadie me lo ha demostrado ni nadie me lo ha dicho. Vale, es decir, estás haciendo afirmaciones de algo que yo no tengo conocimiento. Yo no he visto ninguna declaración de nadie que diga que es una tránsfuga o el motivo. O
yo la sí la he visto, la he visto en Vox. Vox lo denunció, ¿no? ¿O no?
¿En el ayuntamiento?
Yo no sé si en el ayuntamiento, pero en los medios de comunicación sí.
Ah, vale, pues bueno. Pues entonces, pues si hacemos la política y la gestión por los medios de comunicación y no lo hacemos por el ayuntamiento.
Bien, bien, vale. Pero yo tengo entendido que una persona que se presenta por un partido y después se cambia a otro partido o se va del partido y sigue con el acta de concejal, porque el acta lo consiguió con otro partido, es un tránsfuga. Pero usted me dice que no, yo...
Yo le digo que nosotros
no,
no como administración,
yo
no estoy diciendo en los medios de comunicación las declaraciones, sí. Yo estoy hablando de la administración. Vale. Es decir, si nosotros decimos una tránsfuga en un medio de comunicación, pero después no lo llevamos a un ayuntamiento, no tiene validez administrativa, entiendo yo.
Vale, bueno, se habla por ahí de un pacto de silencio con la oposición.
Bueno, pues yo no tengo ningún acuerdo absolutamente con nadie y yo no creo que la oposición esté callada. Yo creo que la oposición está haciendo su trabajo de responsabilidad y bajo sus criterios. No veo una oposición callada.
Bien, vamos terminando ya. Hablemos también del futuro y de la visión. De aquí a las elecciones de 2027, alcalde, ¿qué proyectos concretos se compromete a dejar hechos y no solo anunciados?
Pues polideportivo va a estar abierto, mercado municipal va a estar abierto, urbanización de Arao va a estar abierto, la rehabilitación de los equipamientos deportivos, parques municipales, con la adjudicación de contratos importantes como puede ser parques y jardines, alumbrado público, el tema de los semáforos, el tráfico y la señalización, la mejora de los servicios esenciales. Es decir, yo creo que todo aquello que dijimos, de abrir lo cerrado, va a estar abierto y vamos a proyectar pues otras cuestiones. Y muchísimas cosas más, y muchísimas cuestiones que son positivas y que no anunciamos por aquello de que algunos lo que quieren es ver a este gobierno pues con dificultades. Y basta que lo anunciemos para que después ellos se puedan mover por detrás y fastidiarnos la gestión, fastidiar a la ciudadanía, no a nosotros. Es lo que yo digo, si nosotros pudiéramos anunciar todos los días cómo estamos trabajando, los expedientes que van a ver la luz, las buenas noticias que van a llegar después de 20, 30 años, seguramente a lo mejor nos entenderían más. Quizás el optimismo lo tenemos nosotros también junto con la ciudadanía, porque vemos y sabemos cómo están los expedientes y lo próximo a salir.
Sin embargo, la oposición y algunos medios le acusan de estar más pendiente usted de la foto que de la gestión. ¿Le preocupa a usted esa imagen que le pase factura?
¿Pero y qué factura? Es decir, la oposición no sale en la foto, la oposición no va a las fiestas que organiza el ayuntamiento, la oposición no hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Es decir, yo creo que es la manera de gestionar. Si no nos hacemos la foto y no salimos, es porque nos gestionamos, porque no hacemos nada. Si lo hacemos, porque lo hacemos y lo publicamos. Si no lo publicamos, porque no damos información. Yo creo que es lo coherente, ¿no?, de anunciar la gestión que se hace. Yo no me he encontrado ningún ciudadano que me haya dicho, mire, es que usted sale demasiado. Todo lo contrario. Le sigo, estoy en sus redes, estoy en su canal de comunicación, porque transmite, traslada, todo, nos enteramos. Antes sucedían las cosas y nos enterábamos a toro pasado. Pero vuelvo y repito, lo mismo que hace la oposición, que respeto y valoro, de hacer la foto, de su gestión, de estar, de acudir a los actos, al pregón, a la fiesta, al concierto, que ellos también están y también pues acuden y están junto a nosotros.
Yo la verdad que me entero de muchas cosas porque le sigo a usted, le sigo en las
por
redes.
Eso.
¿Qué papel quiere que juegue Telde en el marco insular, alcalde? ¿Seguir a la sombra de Las Palmas, de Gran Canaria, el Cabildo, levantar la cabeza? No sé.
Bueno, yo creo que tenemos que recuperar ese peso histórico que ha tenido Telde en el desarrollo de Gran Canaria y de Canarias. El otro día alguien me hacía un comentario que no me lo tomé tan en serio, pero yo creo que por ahí va los tiros. Y decía, la capital, Las Palmas de Gran Canaria, está mirando a Telde porque en algunos actos, en algunas cuestiones, en algunas actividades, en algunos avances, está adelantando la propia capital Gran Canaria. Yo creo que la sensibilidad que está demostrando esta ciudad con las personas con discapacidad, con autismo, accesible para todos, ahora mismo somos punteros en la isla de Gran Canaria. Yo creo que estamos avanzando a pasos agigantados y que no se entiende el desarrollo de Gran Canaria sin el desarrollo de Telde. Y yo creo que es ahí donde tenemos que demostrar pues nuestro pasado, nuestra valía, todo lo que tenemos, que somos desde costa hasta interior y que nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros pagos y núcleos, y que esa fuerza la tiene que tener Telde en un cabildo de Gran Canaria, en un gobierno de Canarias y en el desarrollo, evidentemente, de esta tierra.
¿Repetirá usted como cabeza de lista de Ciuca o se plantea un salto a otra formación, incluso a un cargo supramunicipal? ¿Le gustaría proyectarse hacia el cabildo, el parlamento o su compromiso solo con Telde, alcalde?
Bueno, yo creo que esto lo hablamos en alguna ocasión. Primero tendrán que llegar ese 2027, ver cómo llego, ver las ganas que tiene uno y todas esas cuestiones, y ver pues si repito, si tengo ganas, si me apetece estar en Telde o estar en un cabildo, en un gobierno de Canarias, y si el partido también lo decide. Mañana a lo mejor puede estar un candidato o una candidata mejor para Telde y decirme, pues mira, vamos a darle la oportunidad. Yo voy a estar donde diga el partido, y en una primera línea, en una segunda línea o donde sea. Lo único claro que tengo es que voy a seguir en esta ciudad en la que estoy enamorado, viviendo en Telde e intentando construir desde el lugar donde esté.
¿Me confirma usted que usted va a seguir con Ciuca hasta el final de su tema político?
Quien me conoce sabe perfectamente que la única formación política en la que voy a militar y simpatizar es Ciuca. Y le digo lo mismo que le dije la otra vez. Otra cosa es que Ciuca desaparezca, otra cosa es que Ciuca llegue a una coalición, otra cosa es que Ciuca llegue y se refunda con otro partido. Eso puede ser otra cosa. Yo voy a seguir siendo siempre de Ciuca. Otra cosa son las circunstancias que se puedan dar. O a lo mejor Ciuca pues sigue formando parte y dice, pues mira, no nos vamos a presentar más en Telde y nos vamos a presentar al cabildo. Es decir, yo no lo sé. Yo lo único que tengo claro es que yo voy a estar en Ciuca. Y donde Ciuca esté, va a estar Juan Antonio.
Y ya que estamos en temporada de rumores, suena por ahí el nombre de Paco Valido, que sopesa volver al ruedo político. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo creo que volvió hace 8 años, ¿no? Que se presentó a las elecciones ya. Con Paco Valido pues me une una relación muy cordial. De hecho, mantengo conversaciones respecto a la gestión municipal y a las acciones que necesito. Es una persona que conmigo, pues vuelvo y repito, tiene una buena relación y que me escribe, me solicita y también pues lo que está de mi mano intento echarle una mano como cualquier otro ciudadano.
Alcalde, ¿qué mensaje le daría a los ciudadanos de Telde que ahora nos están escuchando?
Pues nada, el agradecimiento por tanto cariño, por esas muestras de apoyo incondicional que siempre me encuentro en la calle, cómo me reciben, cómo solicitan la presencia de uno. Yo creo que no hay nada más bonito pues que le llamen, que le soliciten, que le digan, que le apoyen y que tengan confianza. Yo creo que quien me conoce perfectamente sabe que voy con la verdad por delante, que digo lo que pienso, que no rechazo ni evito absolutamente nada, que respeto a todo el mundo, que respeto todas las líneas editoriales de todos los medios de comunicación, que no tengo miedo a nada en lo político porque no tengo nada, absolutamente nada que esconder. Me considero una persona transparente y que esa confianza, ese voto y ese apoyo, evidentemente, será recompensado y es recompensado con más trabajo, más compromiso y con proyectos que pronto verán la luz.
Bueno, pues el tiempo ha sido largo. Yo no sé si no le he preguntado algo que usted quería anunciar en el día de hoy.
Nada, yo creo que hemos repasado bastante todos los temas. Mucho. Y también ayuda a la ciudadanía pues a escucharlo, una versión más, y que después pues que cada uno se quede con sus conclusiones.
Pues muchas gracias y hasta otro momento. Nada. Alcalde,
gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego, adiós. Aquí llegamos por esta semana en El Pulso, a través de la plataforma digital de Onda Guanche. Quiero dar las gracias, con toda sinceridad, a Florentino López Castro por su confianza y su apoyo, que hacen posible que este espacio siga llegando a todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana con más actualidad, reflexión y la voz de la ciudadanía. Les habló Juan Santana Hernández. Un fuerte abrazo y hasta pronto.